Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables con este nuevo horario que tendremos a partir de octubre, que serán los martes, miércoles y jueves de 14 a 15 horas. Como siempre, vamos a estar una vez por semana con temas de política internacional, que serán los jueves. A partir de la semana que viene, los martes, vamos a estar con Elizabeth Aymar y los temas relacionados a discapacidad. Y los días miércoles quedarán para nuestras entrevistas con el Instituto Balseiro y temas de análisis político, como solemos hacer acá en Geografías Inestables. Hoy con Cristian Lacerre en operación, quien les habla, Franco Bronzini. Y bueno, y como cada vez que nos toca entrevistar a alguien del Instituto Balseiro, es un día para nosotros muy, a ver, muy pleno. Esa es la terminología exacta. Vamos a estar en un ratito con Martín Pérez, que es ingeniero en electrónica, que tiene una maestría y un doctorado en ingeniería que realizó en el Instituto Balseiro. Previamente su carrera de ingeniero electrónico la realizó en la Universidad de Mar del Plata. Bueno, vamos a hablar con él, como hacemos cada vez, para ver qué es lo que lo llevó a elegir esta carrera, cómo se siente vivir en Bariloche. Un premio que obtuvo, que él nos lo va a contar, que es algo muy, pero muy interesante. Vamos a escuchar hoy a un poquitito de Keith Jarrett, nos ponemos en clima y después sí, estamos con Martín Pérez.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Lindo escuchar a Keith Jarrett. Escuchamos un poquitito, pero no se van a quedar con las ganas, porque una vez que terminemos la entrevista con Martín, vamos a seguir escuchando esta primera parte del concert de Keith Jarrett, que por más que pasen los años y que sea uno de los, a ver, de los discos, qué antigüedad decir disco, pero una de las grabaciones más conocidas de Jarrett sigue siendo extraordinaria. Y así vamos a arrancar la entrevista con Martín. ¿Cómo te va, Martín? Y hola, lo primero, Franco, que te pregunto, ¿te gusta Jarrett?
Me encanta. Es increíble porque yo soy fan de Jarrett de hace muchos años y bueno, que me recibas con esta música es espectacular para mí. Yo lo vi a Jarrett, como te contaba, en el Teatro Colón, y fue una experiencia espectacular. Podríamos hacer una entrevista de ese concierto, ¿no? Que tiene un montón de cosas interesantes.
No es mala idea.
Podemos estar horas hablando de eso, me parece.
No es mala idea. Acá queda demostrado el enorme trabajo de producción que hay en este programa, que averiguamos. Preguntamos.
Averiguaron que yo era fan de Jarrett.
Sí. Claro, dijimos, a ver, ¿con qué lo podemos impactar y dejar descolocado a Martín? Y vamos a hacer, vamos con Jarrett entonces. Pero vos sos fanático de la música, ¿no? Sos un apasionado de la música.
Sí, soy melómano. Es mi pasión. Me gusta mucho.
¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué música? Bueno, ya jazz, evidentemente, mirá, con Jarrett te gusta.
Me gusta mucho el jazz, me gusta mucho Jarrett, el trío de Jarrett me gusta mucho. También como soy marplatense, no me puede no gustar Astor Piazzolla, es digamos mi músico preferido, y bueno, y escucho de todo, pero más que nada jazz y algo de clásica también.
Qué bueno, sí, el trío de Jarrett con Gary Peacock, sí, de Jonette, es una cosa, sí, increíble. Fuera, sí, totalmente.
Y pasan una lástima años, que no pueden tocar más ninguno, ¿no? Porque dicen que están medio enfermos, pero bueno.
No sabía esa parte. Sí. Sabía de las depresiones de Jarrett, que más lo alejaron muchísimo de los escenarios y de grabar, hasta que hizo Lonely at Night with You, me parece que fue esa vuelta, pero no sabía de Jonette y de Gary Peacock.
Bueno, Gary Peacock murió, ¿no?
Ah, murió. Sí, murió, sí, te iba a decir eso. Murió. Sí. Y de Jonette tampoco puede tocar.
No, creo que no, que tiene una enfermedad que no le permite tocar.
Sí. Bueno, vamos a ir para arriba entonces.
Te deprimí.
Vamos a ir con cosas bien. Bueno, cosas que pasan, ya dejaron demasiado legado.
Sí.
Martín, sos ingeniero en electrónica, naciste en Mar del Plata, te recibiste en Mar del Plata.
Sí. Nací en Ituzaingó, en realidad. Pero viví toda mi vida en Mar del Plata. Sí, nací en Ituzaingó y de muy chico me fui a Mar del Plata y bueno. Y viví ahí casi toda mi vida, hasta el 2014.
¿Son marplatense?
Sí, yo me considero marplatense.
¿Te gusta el básquet?
No. No. Poco.
Porque ustedes en Mar del Plata tienen un básquet intenso.
Sí, pero no soy fan.
Bueno. A ver, ingeniero electrónico y después hiciste tu magíster y tu doctorado en ingeniería en el Balseiro, pero contanos un poco, ¿qué es lo que te llevó primero a elegir la carrera de ingeniería electrónica en Mar del Plata? ¿Cómo la pasaste en la universidad allá de Mar del Plata? Y después, ¿qué te llevó a hacer yo lo llamo el salto, pero no es el salto, pero sí es este paso al Instituto Balseiro.
Sí, bueno, muy bien la carrera de ingeniería electrónica, ardua. Yo lo hice trabajando, así que tardé bastante más tiempo en recibirme, pero bueno, lo pude lograr. En la Universidad de Mar del Plata es como mi casa, digamos, la Facultad de Ingeniería. Tengo muchos amigos ahí que me hice durante toda la carrera y más cuando hice mi tesis de grado. De hecho, sigo yendo a Mar del Plata y cuando se puede, ahora no, me reúno con ellos a comer asados, o sea, quedamos con una muy buena relación con la gente de la facultad allá. Y bueno, y por un contacto, por un amigo mío que tengo en uno de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería, me dijo, mirá, te mando este mail por casualidad, yo estaba buscando trabajo, te mando este mail, me dijo, para que veas esto por si te interesa, ir a una maestría Me mandó un flyer de una maestría en ingeniería en el Instituto Balseiro, de que estaba abierta la inscripción, y yo dije, bueno, me la juego, digamos. Yo nunca jamás pensé que me iban a aceptar en el Instituto Balseiro, y bueno, y por sorpresa, digamos, así de la nada recibí un mail, o me llamó Mariano Cantero, que es el director actual del Instituto Balseiro, que en ese momento estaba encargado de, estaba en el comité de maestría, y me dijo, bueno, tenés una beca, te salió una beca para hacer una maestría acá, tenés que rendir un examen de ingreso, yo te recomiendo que vengas en, no sé, 10 días. Y bueno, en 10 días me tuve que venir para acá, para Bariloche, dejar todo, laburo, mi casa, todo, y bueno, y me vine para acá, y la verdad que no me arrepiento, porque fue una experiencia espectacular.
Quiero hacer una pregunta que a veces... Dijiste que vos tuviste que hacer la carrera de ingeniería electrónica y tardaste más tiempo porque además trabajabas. Sí. Yo como ex estudiante de ingeniería sé lo dura que es, lo ardua que es, y lo que se complica tener que hacer los cambios de chip en la cabeza y pasar a trabajar y después volver a concentrarte a estudiar. Sí. En casi todas las materias, pero en las básicas era terrible, ¿no? En las matemáticas, por decirlo así. Sí. La pregunta que te quiero hacer, y después pasar por qué te la hago, es, a ver, tus promedios, ¿los lograste mantener relativamente altos? ¿Eras de los más altos? ¿Eras de los buenos, pero no de los más altos? ¿Cómo eras?
Era promedio normal. O sea, fui promedio 7 en toda mi carrera de ingeniería. O sea, nunca tuve un gran promedio en ingeniería. Desmitificar esto.
Exacto.
Hay que desmitificarlo. Exacto.
Ahí va.
Me interesa, como digamos, docente acá del instituto y alguien que está acá en el instituto, me interesa, digamos, un poco desmitificar de eso de que la gente piensa acá que somos genios, que somos todos Einstein o Maldacena o. Y no es así, la verdad que con perseverancia se puede conseguir entrar acá, tener una buena carrera y recibirse ingeniero, ¿no? O sea, no hace falta ser un genio, ni tener un coeficiente intelectual de 300 para trabajar en ciencia, ni para estar acá en el Instituto Balseiro.
Ahí va mi pregunta, me interpretaste lo que quería ir, porque habitualmente cuando uno va al Balseiro, y existe también toda una connotación que tiene que ver con la previa, es decir, con los años que uno está haciendo la carrera entera necesaria, o los dos primeros años, que dice, bueno, si no soy un bocho, ¿para qué voy a probar en el Balseiro? Digo, si no soy un bocho, si no tengo las notas excepcionales, ¿para qué voy a probar el Balseiro? Y por ahí se frustran carreras y estilos de vida, porque finalmente ustedes lo que eligen son estilos de vida, y es una pena por un preconcepto. Por eso me interesó cuando te metiste con el lado de que trabajabas y estudiabas en algo tan arduo como ingeniería electrónica, ¿no?
Yo creo que la perseverancia es más importante.
Llegaste al Balseiro y contanos brevemente de qué trata la maestría y de qué el doctorado en ingeniería, que además me dijiste que es para cualquier ingeniería.
Sí, es para cualquier ingeniería y la maestría en ingeniería también, digamos. A ver, si lo puedo explicar en pocas palabras. Nosotros usamos los sensores que utilizan los celulares que usamos actualmente para tomar imágenes y video, utilizan unos sensores que es... Son sensores, se llaman sensores de imagen, están fabricados en procesos CMOS, por eso se les llama sensores de imagen CMOS. Son dispositivos que son muy accesibles, que están siendo desarrollados y mejorados permanentemente, porque bueno, las empresas quieren mejorar la calidad de las imágenes que tomamos con los teléfonos celulares. Y nosotros usamos esos dispositivos, que por su estructura también pueden ser utilizados para detectar radiación ionizante, para, como dije, detectar radiación ionizante, que es la radiación que tiene suficiente energía como para ionizar, como su nombre lo indica, los átomos, o sea, quitarle electrones a los átomos. Un ejemplo de esa radiación ionizante son los rayos X. Pero hay diferentes tipos de radiación ionizante, rayos gamma, rayos X, partículas beta, o sea, todo lo que pueda arrancarle electrones a los átomos, lo denominamos radiación ionizante. Entonces nosotros usamos esos detectores o esos sensores que tienen muy bajo costo, que se pueden conseguir muy fácilmente y que tienen en algunos casos ventajas con respecto a los detectores que se utilizan tradicionalmente para estas aplicaciones, bueno, los usamos para diferentes aplicaciones de detección de radiación ionizante. Y yo en mi maestría, digamos, estudié un poco cómo utilizar estos sensores CMOS para detectar radiación, qué pasaba cuando se los irradiaba, un poquito estudié también junto con un compañero, Fabricio Alcalde, que él se dedicó más a este tema, el daño que produce este tipo de radiación en los sensores. Y después, durante mi doctorado, continué con ese tema de investigación, pero ya, digamos, me dediqué a la detección de neutrones, que es un poco más complicado, porque hay que cubrir los sensores con compuestos que reaccionen con los neutrones, y a diferentes aplicaciones de detección de radiación con este tipo de sensores. Ese fue mi tema de investigación en mi doctorado.
¿Y en eso estás trabajando también ahora?
Sí, yo estoy trabajando en ese tema también. Yo continúo ahora, trabajando en ese tema.
Sí. No, y la pregunta es porque, a ver, para la gente de a pie, lo que vos estudiás, las aplicaciones, llamémoslo en la vida cotidiana, van por muchos lados, ¿no? Van desde lo que es los temas de ingeniería nuclear en sí mismo, pero también van a la medicina, a la aeronáutica.
Claro, aeronáutica, claro, porque una cosa interesante, digamos, la que me resulta más fácil de explicar de todo lo que hice es que nosotros trabajamos tomando radiografías con estos sensores y también nos dedicamos estamos estudiando la obtención de, y estamos trabajando en eso, ¿no? junto con el grupo de investigación al que pertenezco, trabajamos en neutrografía, que es un equivalente a la radiografía convencional con rayos X, pero con neutrones. O sea, en vez de usar rayos X, se usan neutrones en la neutrografía. Entonces, lo que nos permite es tener contraste o poder ver cosas que con la radiografía convencional no se pueden ver, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos un método que nos permite, por ejemplo, estudiar diferentes tipos de muestras, estudiar daño en piezas, en combustibles nucleares, por ejemplo, que no lo estamos haciendo, pero se podría hacer, o en piezas de patrimonio. O sea, nos sirve en estas técnicas como para, por ejemplo, no sé, estudiar si un caño tiene una grieta, o estudiar una muestra muy, muy ancha, si tiene algún daño adentro, poder ver el interior de esas muestras, ¿no? Esa técnica tiene muchas aplicaciones prácticas.
¿Y por qué la utilización del neutrón les permite hacer, o tener más profundidad en lo que están observando?
Claro, porque el neutrón es una partícula que penetra más que un rayo X, por ejemplo. Y se atenúa diferente, como interactúa diferente con la muestra que los rayos X, se atenúa, digamos, la atenuación no depende del Z como los rayos X, digamos. Ya me estoy poniendo técnico.
No importa, o sea, pero si
penetra más que ciertos materiales.
Y que si nos contás qué es atenuación y qué es Z, se va a entender.
Claro. Digamos, la atenuación sería que el rayo X o la radiación se frena en una muestra, ¿no es cierto? Yo irradio una muestra con determinado tipo de radiación y pongo un detector del otro lado de la muestra y, por ejemplo, en ciertas muestras, si las irradio con rayos X, al detector no va a llegar nada de los rayos, no va a llegar, el flujo de rayos X que llega al detector va a ser muy bajo, porque todos los rayos X se atenúan en la muestra.
Perfecto.
Pero, por ejemplo, hay ciertas muestras en las que los rayos X se atenúan completamente y los neutrones no. Entonces, se pueden estudiar con neutrones y no con rayos X. Y eso depende de los materiales con los que está compuesto la muestra, con los que está compuesta la muestra.
Quedó clarísimo. La pregunta que te quiero hacer es, vos lo contás así, justo terminé de leer una biografía de Fermi, ¿no? Y bueno, que justamente hablaba de cuando él hacía sus experimentos, de todos los materiales que tenía que anteponer, pero en realidad era sí. para su fisión nuclear, para que sí. para no bombardear y que se pierda el contacto, y algo de esta lógica tiene lo que vos me decís. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo hiciste para encarar para este lado, ¿no? Porque vos sí. ahora lo contás y decís, es obvio lo que estás contando, ¿no? Decís, puta, sí. claro, está bien, tiene lógica, es obvio que utilizando en este caso los neutrones, sí. Vos vas a obtener lo que querés. Pero,
sí.
¿de dónde lo sacaste como para que sea algo que realmente fue innovador?
O sea, nosotros no inventamos la neutrografía, ¿no? O sea, la neutrografía era una técnica que ya venías realizándose hace mucho tiempo. Nosotros lo que hicimos fue utilizar estos sensores que tienen los celulares para hacer neutrografías. O sea, eso es lo innovador de lo que hicimos para mi tesis doctoral, lo que hice en mi tesis doctoral. O sea, usar este tipo de neutrones, este tipo de sensores, perdón, que utilizan los celulares, cubiertos con un material que se llama gadolinio, para tomar imágenes con neutrones.
Perfecto. O sea que bajaron, porque lo leí en algunos artículos y entrevistas que te hicieron, lo que sí. hicieron es bajar sustancialmente el costo del material que se sí. utiliza para realizar las pruebas, ¿correcto?
En realidad, no del material que se utiliza. O sea, lo que pasa es que para detectar neutrones se utilizan cosas bastante más complejas. Y nosotros pudimos, con sensores muy económicos, cubiertos con gadolinio, que lleva hay un proceso ahí. Digamos, no es fácil cubrir estos sensores con gadolinio, pero con sensores muy baratos que se pueden conseguir fácilmente, lo cual es una ventaja en la industria nuclear, porque hay muchas cosas que no se pueden conseguir. Hay algunos tipos de detectores de neutrones, por ejemplo, que están basados en un gas que se llama helio-3, que son carísimos y a veces son imposibles de comprar. Entonces, lo que tiene de ventaja nuestra técnica de detección es que usamos sensores que son muy económicos y que además se pueden conseguir y que además se están desarrollando permanentemente. Y a veces estos sensores que son tan económicos y que se pueden conseguir fácilmente, digamos, pueden tener una mejor performance, un mejor desempeño que muchos sensores que se están usando en la actualidad, que están especialmente diseñados para eso, ¿no?
Te quiero hacer una... Sí, está claro, pero te interrumpí, vas a...
Sí,
a
sí. Iba a eso, sí.
Y bueno, y este trabajo que vos estás haciendo, en estos momentos, ¿dónde estás vos trabajando?
Yo actualmente trabajo en el Centro Atómico Bariloche, trabajo en la División de Dispositivos y Sensores del Centro Atómico.
Y, a ver, ahí, lo que vos estás estudiando, analizando, desarrollando, es un... A ver, toda tu investigación está destinada, está destinada exclusivamente a temas que va a desarrollar el Centro Atómico. Se está trabajando con, con empresas, por decirte, que ya te pusieron en la mira y dijeron, me interesa esto que está haciendo, porque, a ver, te estás metiendo, por ejemplo, entre otras cosas, con medicinas y con satélites que en ambos sí. casos son trabajos o privados o combinados, como pasa con el desarrollo y el lanzamiento de satélites en Argentina. Te quería hacer esa pregunta.
Sí, mirá, por ahora todo lo que estamos haciendo está en el marco de CONEA, ¿no? Y de investigaciones en el marco de CONEA y de CONICET. Todavía no hay ninguna empresa privada que esté interesada en estos desarrollos.
Pero podría ser un sí. un objetivo, digo.
Sí, podría ser
un objetivo. No es algo que queda... Si usted, sí. A ver, generalmente las investigaciones de mediano largo y largo aliento son las investigaciones que realizan los estados en cualquier lugar sí. del mundo. Hablemos de los sí. países más desarrollados. Por lo general, todas las investigaciones de mediano largo y largo aliento, esas que uno no sabe en qué van a derivar, se hace a través de investigaciones directas o de subsidios sí. o a través de universidades. Hablemos desde sí. Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Holanda, etcétera. Sí. Y después, cuando las empresas identifican de manera inclusive prematura en relación a las otras empresas, algo que les interese y que quieren desarrollar, ahí se meten ellos. Entonces, la pregunta que te hago, justamente te decía hace un ratito que estaba leyendo lo de Fermi, que tuvo muchísimos problemas de patente en su momento con el gobierno norteamericano. Digo, después, si una empresa viene y dice, uy, me gusta lo que está haciendo este chico Martín, ya como te dije, este chico Martín,
gracias.
Es algo que se puede desarrollar después en conjunto, digo, es un
sí. Digamos, a ver, te cuento que viene relacionado con lo que me estás diciendo. O sea, nosotros con el grupo de investigación al que pertenezco ganamos un premio que se llama IB50K, ganamos un concurso hace unos años atrás de desarrollo de planes de negocios, en el que presentamos 3 productos en ese concurso. Y bueno, estuvimos, estamos viendo a ver si se puede hacer alguna empresa de base tecnológica con estos desarrollos. Las patentes de lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo en el centro atómico pertenecen a CONEA y, si el desarrollo es hecho con investigadores de CONICET, a CONICET. O sea, las patentes no son nuestras. Son de CONEA y de CONICET, si participan investigadores de CONICET, ¿no? O sea, después, bueno, hay toda una forma para trabajar con esas patentes si uno quisiera hacer una empresa de base tecnológica y que CONICET o CONEA cedan los derechos, ¿no? Pero en principio las patentes, y que hay que hablarlo, y hay que discutirlo, y es un trámite, ¿no? Que hay que hacer, pero...
Sí, pero de base son... A ver, digo, porque muchas veces se necesita en Argentina es que quizás se involucren muchas más empresas en temas de desarrollo, de temas tecnológicos, en este caso, como estás diciendo vos. Sí. Y por ahí existen una cantidad de preconceptos, no sé si en todas las empresas o no, pero por ahí preconceptos y bueno, pues esto está metido en CONEA, CONICET, ya no nos podemos meter. Sin embargo, es algo que sí se puede meter y desarrollar un trabajo en conjunto. Digo, eso a eso me refería.
Sí. Se pueden hacer empresas, de hecho hay ejemplos en el centro atómico, ¿no? De empresas de base tecnológica que surgieron de investigadores de acá del centro atómico de Bariloche. Y son empresas que están funcionando en la actualidad, ¿no? Vendiendo productos de que son derivados de desarrollos tecnológicos que se hicieron acá.
Perfecto, clarísimo.
Y es algo deseable, ¿no? O sea,
no, claro,
bueno,
claro,
que pase eso.
Claro. Y te quiero hacer, ¿vos seguís relacionado con el Balseiro o estás como docente? O...
Sí. ¿Sí? Sí, yo soy, actualmente soy docente de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones del Instituto Balseiro, sí. Yo ahora doy la asignatura de dispositivos electrónicos, soy ayudante de la asignatura de dispositivos electrónicos de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones.
Ah, qué bueno. Y ahí son es una materia que son chicos de qué año.
Y son de tercer año, más o menos, de acá.
O sea, los últimos 2 años.
Sí.
Perfecto.
Pasa que se me mezclan los años porque yo siempre lo pienso como una carrera convencional. Entonces acá se me mezcla un poco porque llegan el tercer año de la facultad y después bien. Entonces se me mezclas, pero sí, son de los últimos años de Ingeniería en Telecomunicaciones.
Bueno, hay todo un camino para desarrollar, más que en telecomunicaciones, también Argentina es productora de satélites, ¿no?
Así claro,
que
ni hablar,
no
es
solo,
importante.
¿No? ¿Y eso lo ven ustedes ahí en el Balseiro?
Sí. Me refiero a qué te referís. Yo me refería a todo lo que tiene que ver con las comunicaciones a nivel satelital, sí.
Sí.
Ni hablar. Y, de hecho, hay muchos chicos que son egresados del Balseiro que están trabajando en INVAP ahora, ¿no?
Claro. Qué bueno. Pregunta, te quería para así como para cerrar, más allá del interés en lo que vos estás desarrollando en particular. ¿Qué otra área, o, a ver, fuera de lo que estás trabajando ahora, decís, pucha, cuando termine con esto me gustaría focalizarme en tal otro tema? Si es que lo tenés, pero decís, no.
No, la verdad que me apasiona mucho el tema en el que estoy trabajando, de detectores, digamos. Nunca pensé que me iba a apasionar tanto el tema nuclear, digamos, era algo que no lo había pensado nunca cuando vine acá, de trabajar en detectores de radiación. O sea, no tenía ni idea yo antes de venir acá que me iba a gustar tanto este tema. Pero bueno, toda la parte nuclear y el desarrollo de reactores, por ejemplo, a mí es algo que me gusta, me apasiona todo eso. O sea, que tal vez en otra vida, no ahora, hubieras sido ingeniero nuclear. O sea, más allá de que es súper difícil la carrera, pero me parece súper interesante eso. O sea, toda la parte de reactores de potencia y de desarrollo de reactores y estudiar mejor qué es lo que pasa en un reactor nuclear me apasiona. O sea, me interesa.
Qué bueno, además entrevistamos a un par de ingenieras nucleares, en realidad, sí, egresadas del Balseiro, y nos reímos un poco. Me acuerdo que entrevistamos a dos, una Julieta Romero, que vive en Francia, que está trabajando en Francia, y ella fue la que puso el tema y dice que para un ingeniero nuclear lo mejor que le puede pasar es eliminar a los Simpsons.
Sí, yo ya cada vez me estoy pareciendo más a Homero, me preocupa, porque cada vez quedo más gordo y trabajando en reactores nucleares. Sí, es verdad. Tienes razón.
Sí. Te quiero hacer una pregunta, y ahora te saco definitivamente del tema de tu carrera. Bueno, dijiste que sos apasionado de la música. Primero te digo que ya de movida, por toda tu historia, es como, digamos, es una entrevista en la cual uno lo que siente es que está hablando con el vecino de la casa, ¿no? Es decir, no estás hablando con lo que vos decías, con el protagonista del Big Bang Theory, que ya desde los 7 años estaba para ganar el premio Nobel, y eso es fascinante, ¿no?
Es que es así, soy un vecino más, o sea.
Y es fantástico, porque hiciste todo lo que había que hacer, la hiciste peleándola, y la hiciste, por eso me pareció, era tan bueno cuando leí tu entrevista, después cuando empezamos a hablar en off, y todo lo que contaste en on. Más allá de lo que es tu trabajo, ¿te encanta la música? ¿Y cuál es, qué otra cosa te gusta?
Mirá, me encanta la música, me encanta el cine, me encanta, ahora estoy descubriendo desde que vivo acá, el tema del trekking, está buenísimo, salir a caminar. Hice remo mucho tiempo, acá también en el lago Nahuel Huapi, o sea, un montón de cosas, ¿no? Vivir acá en Bariloche te hace descubrir un montón de cosas que por ahí en otro lado no las tenés, ¿no? Como ir a la montaña, ir al lago, es increíble, digamos, el contacto con la naturaleza. Eso me está gustando mucho últimamente.
Bueno, ahí tenés otro camino, ya que hablábamos de Fermi. Fermi era un enfermo de eso.
Sí.
Era un enfermo del trekking. Es más, obligaba a todos sus colaboradores, cuando estaba en Italia y después cuando estaba en Estados Unidos, a seguirlo en sus caminatas, y encima era competitivo. ¿Y el cine qué te gusta? Sí, tremendo, parece que era tremendo.
Mirá, estoy recorriendo ahora la filmografía de Hitchcock, que el otro día vi Vértigo y me pareció una película súper interesante, ¿no? Y de todo, digamos, de todo un poco. A veces cine shampoo, otras veces cine más festivalero. O sea, es apasionante. Y más acá en Bariloche hay una época del año en la que cuando nieva, si no haces esquí, tenés que dedicarte a escuchar música o a ver películas, ¿no? Porque mucho afuera no se puede salir, así que tenés que tener otro pasatiempo.
Bueno, ya tenés varios, tenés el trekking, tenés el cine, tenés la música, y tenés sí. tu laburo que, de acuerdo a cómo lo manifestaste, es una sí. es como una pasión que
súper apasionante. De la cual,
¿no?
Sí. Y a veces hay que dejar de, nos gusta tanto trabajar que hay que cortar un poco, porque a veces son las 9 de la noche y seguimos hablando de trabajo. O sea, porque es algo que nos apasiona. Entonces es como que, viste, no puedes dejar de o sea, no puedes separar el trabajo de tu vida personal. O me pasa a mí a veces, porque es algo que me gusta mucho. Entonces, digamos, descubrir que el domingo a la tarde ya no es más una depresión.
¿Me entendés? Ah, buenísimo.
Qué bueno, también una cosa que quiero... que quiero que la gente sepa, digamos, que estudiar acá en el Balseiro no es que los chicos están encerrados todo el día con libros, ¿me entendés? Y haciendo cuentas, no. O sea, esa es la ventaja de Bariloche, digamos, también. Que podés salir, podés ir al lago, podés ir a remar, podés ir a caminar. O sea, la gente que estudia acá no es que estamos encerrados todo el día. La mayoría, ¿no? Hay algunos que sí, pero la mayoría no estamos encerrados todo el día haciendo cuentas, digamos, ¿no? Eso es algo que está bueno, que la gente sepa.
Buenísimo. Y te voy a hacer, ahora sí, para cerrar, tres breves preguntas. Una, la primera es, ¿cómo está la Universidad de Mar del Plata hoy? La segunda tiene que ver con si hay mucha diferencia entre, por edad, porque vos tenés 39 y 40 años, ¿verdad?
Sí, 40, recién cumplidos.
Entre lo que eras vos como estudiantes y los nuevos chicos que ingresan, que son chicos de 21, 22 años,
sí.
Viste que en muchas actividades se dicen que son muy distintos y que hay como un abismo. Y la tercera, que siempre se lo dije desde el director Cantero hasta cada uno que entrevisto, ¿cuándo van a hacer en el Balseiro cursos por lo menos de difusión para los veteranos, ¿no? Para nosotros, ¿no? La tercera edad, digamos, aunque sea por Zoom, que creo que ayudaría muchísimo, lo digo desde este lugar, más allá que hay muchos que nos quedó como temas pendientes, pero también creo que ayudaría muchísimo para ayudar a nuestros hijos a entender mejor este mundo que es tan fascinante, que va desde la ingeniería nuclear, la física, la naturaleza en sí misma, ¿no?
Estaría buenísimo. La verdad que eso, lo de la Universidad Nacional de Mar Plata me excede. La verdad que tendría que preguntarle a alguien que esté ahí, pero a ver, te cierro rápido. Estamos trabajando ahora con mi grupo de investigación con unos chicos que son egresados de ingeniería o que se están por recibir de ingenieros en Mar del Plata, y la verdad que están trabajando súper bien. Así que me pone súper orgulloso que gente egresada de mi facultad pueda laburar tan bien. Eso por una parte, lo quiero decir. O sea, estoy súper feliz de que dos pibes de Mar del Plata puedan estar a la altura de, digamos, cualquier profesional de cualquier universidad del país. O sea, y estén laburando súper bien. Eso por una parte. Por otra parte, me preguntabas, perdón.
Si hay mucha diferencia entre vos, lo que eras como alumno,
sí.
Y los que hay, los chicos de ahora que tienen otra vida, otra realidad.
La verdad que eso me resulta difícil contestártelo, porque mis alumnos, digamos, tienen una realidad completamente distinta a la que tenía yo cuando estudiaba ingeniería. O sea, son dos cosas completamente distintas. Ellos están becados, no tienen que trabajar, arrancan de tercer año. La dinámica acá en el instituto es por ahí un poco distinta a lo que es una facultad tradicional de donde yo vengo, ¿no? Entonces, me resulta difícil compararlo porque, digamos, las situaciones son muy distintas entre una facultad como la que yo tuve, o como la que yo, en la que yo hice mi carrera de grado, y el Instituto Balseiro. O sea, es muy difícil comparar y decirte si los veo distintos a los chicos, porque, digamos, son realidades completamente distintas, ¿no?
Y bueno, y la última, ¿cuándo vamos a hacer lobby y nos vamos a parar en la puerta del Instituto Balseiro para eso?
Yo te ayudo.
Para los veteranos.
Te puedo decir dónde está la oficina de Mariano para ir a quejarnos.
Dale, perfecto. Vamos a ir por él, entonces.
Sí, en algún momento hay que hacerlo. Está buena la idea.
Estimado Martín, la verdad que fue un lujazo y una alegría enorme tenerte hoy en Geografías Inestables. Bueno, todo lo mejor y esperamos volver a entrevistarte dentro de no mucho tiempo.
Bueno, Franco, un gusto y muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Martín Pérez. Un saludo a cada uno de nuestros oyentes, a nuestro querido Cristian Lacerre, y nos volvemos a escuchar mañana en Geografías Inestables. Hasta mañana. Thank you.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.